Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Aquí estamos, tus amigos de Fin de Semana, en la tercera semana de confinamiento, con todos los medios de COPE y 13 a tu disposición para acompañar este camino que hacemos todos juntos y que nos está enseñando, porque la existencia es aprender, empezar, conocer. Nos está enseñando sobre todo que deseamos vivir con todas nuestras fuerzas, que estamos hechos para vivir, que cada uno de nosotros, una sociedad entera, el mundo, estamos peleando como jabatos para sobrevivir. Antes podíamos jugar, teorizar sobre la vida y la muerte, mientras deshojábamos los días como margaritas, porque parecían infinitos. Ahora miramos solo al frente, al futuro de la familia, al destino desconcertante, al deseo que nos constituye de tirar hacia adelante. La realidad se ha impuesto sobre los pensamientos teóricos, la práctica sobre la ideología. En esta guerra común, empeñados con todas nuestras fuerzas en vivir, hoy hay noticia de varias batallas. Vamos con ellas. Primera batalla, la de organizarnos para que el confinamiento no pueda con nuestro estado de ánimo ni nuestra esperanza, porque vamos a tener que estar en las casas al menos hasta el 26 de abril. El gobierno lo anunciará este finde, 15 días más. Segunda batalla. Ha empezado la rapiña entre aliados. Cuando la amenaza acecha, se transparenta el fondo de las personas y los pueblos. Sale lo mejor y sale lo peor. Turquía ha inmovilizado un cargamento, lo acabas de escuchar en informativos, de respiradores necesarios para nuestros enfermos y ha requisado el material para los suyos. Escuchamos a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.
Por ahora no van a salir de Turquía porque el gobierno turco entiende que es una prioridad para el tratamiento de sus enfermos en Turquía. Es el resultado de las discusiones que hemos tenido con las autoridades turcas. Hasta aquí hemos podido llegar, pero a partir de aquí lo que sí nos garantizan es que en un plazo prudencial, en el plazo de unas semanas, volverá a ponerse ese material a disposición de España.
Se llama robo, se llama egoísmo. ¿Y qué puedes hacer? ¿Llamar a consultas al embajador? ¿Poner una queja a la OTAN? Recordemos que Turquía es aliada militar de Europa y de Estados Unidos. Pero es que, claro, Estados Unidos ha requisado una partida de material sanitario europeo en Tailandia. Y Francia, miembro de la Unión Europea, nuestro socio, ha hecho lo mismo con la mitad de una partida que iba destinada a Italia y España procedente de Suecia. ¿Pero esto qué es? Se resquebraja nuestro sistema de alianzas arduamente construido desde la posguerra. Nos creíamos seguros e inexpugnables. Y ante nuestros ojos no solo un virus paraliza a todos los países del globo, que esto parece una distopía de película, sino que se resquebraja el sistema de alianzas tejido tras la guerra mundial. Y vamos con la tercera batalla, la sanitaria, en la que el enemigo no es solo el COVID-19, sino nuestra propia incapacidad. Ahora, un mes después, nos dicen que las mascarillas son imprescindibles.
Aprendamos de cómo funcionan normalmente, por ejemplo, otras sociedades como puedan ser los japoneses. Tenemos que aprender a utilizar los equipos de protección personal.
Un mes, interiorizando nosotros los periodistas y explicando a la gente en la radio y en los medios que las mascarillas no solo no eran imprescindibles, sino que te llevaban a manosearte la cara, porque esto nos habían dicho.
No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno.
Pues no eran necesarias. Es más, te llevaban a contaminarte la boca y los ojos al tocarte. Y ahora resulta que no. de verdad que parece que nos falta un tornillo. Solo cabe decir en descargo del gobierno que la OMS, el Organismo Sanitario Mundial, también acaba de dar marcha atrás en este punto. Ahora, explican sus expertos que la famosa gota que porta el virus cuando tosemos no es la única manera de transportarlo por el aire, que también se pega por la mera respiración. La famosa gota, de tamaño mediano, era lo suficientemente pesada para que una distancia de seguridad de 2 metros con respecto a una persona contagiada bastase para preservarnos. Ahora resulta que no, que por lo tanto el virus puede quedarse en el aire flotando bastante más tiempo y que hay que ponerse mascarilla. Lo que cualquier oyente se pregunta, como yo, es qué se pensaban los de la OMS que hacían los chinos. No los japoneses, no, los chinos. ¿Qué llevaba a las autoridades chinas a proporcionar mascarillas a todos sus ciudadanos? 1.600 millones de chinos. ¿Quién ha sido el listo? ¿Qué ha pensado que una potencia industrial mundial hace las cosas porque sí, al tuntún? De verdad yo no entiendo nada. Dice alguno de mis hijos que esto solo se explica como un intento de la OMS de sumir al mundo en un caos. Ya sabéis que les encanta el conspiracionismo. No, hijo, les explico. Aunque tú no lo creas, los seres humanos pueden ser muy, pero que muy cortitos, incluso al mando de países enteros y organismos internacionales. Por ejemplo, ¿por qué visitó ayer el presidente del gobierno una fábrica de respiradores si su entorno familiar está contagiado? ¿Cómo explicar a la población que debe hacer 15 días de cuarentena en ese caso si él hace lo contrario? Otro ejemplo. ¿Por qué ahora se dice que los sanitarios que no hayan tenido fiebre deben incorporarse al trabajo una semana después de los síntomas si eso no está indicado para los demás? Yo encuentro todo esto menos que pedagógico. Insisto, no sé. Debo ser muy cortita. La esperanza en estos momentos es España, es la gente, es el coraje de vivir, el coraje que hemos demostrado en la historia, la valentía, la capacidad de unidad ante un enemigo común y las raíces culturales potentes. Escucha. Ha empezado la Semana Santa y esto es la tamborrada de Jumilla. La gente desde los balcones continuando con la afirmación de la existencia, lo más profundo que nos une. Pues esta es la esperanza, España misma. Y debajo del problema sanitario va asomando otro pavoroso, una crisis económica con unas características y una incertidumbre sin precedentes. No es solo que hayan tenido que cerrar las empresas, es que no se sabe cuándo recuperarán tono, porque el consumo se va a ralentizar por el miedo. ¿Cómo comprar un coche cuando salgamos de la cuarentena? ¿Cómo embarcarse en un piso? Escuchamos a Eugenio, responsable de una gestoría que hacía declaraciones a la mañana de fin de semana.
Y el 50% más han presentado ERTE, trabajadores en ERTE. Yo creo que más del 50%. Una barbaridad. Cuando terminas los ERTEs, empiezan las solicitudes del cese de actividad, la exoneración del pago de cuotas. Y te deberían de contestar en 5 días, pero como no te contestan en 5 días, han dicho que el silencio administrativo es positivo en estos casos.
Pablo Gimeno es empresario, analista económico, presidente de la consultora PGS. Pablo, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal estáis?
Pues asustados de verdad y necesitados de que nos expliques la magnitud de la crisis.
Bueno, pues vamos a ver si ponemos un poquito de luz, ¿no?
Exactamente. En tu criterio, ¿esto es algo que va a remontar en forma de U? O sea, ¿va a hundirse ahora y luego va a retomar fuerza cuando volvamos a trabajar, a consumir, a salir a la calle? ¿O nos enfrentamos a una crisis como el 2008?
Pues mira, Cristina, la crisis sanitaria, lo estabas diciendo tú, no ha estado nada bien gestionada. Vamos a ver si la crisis económica vamos gestionándola un poquito mejor, porque ya tenemos algo de certidumbre en lo sanitario, más o menos de lo que puede ocurrir, pero donde hay un barrizal brutal es en lo económico. Yo aún así soy positivo, creo que esto es una V, pero ni una U, una V pronunciadísima, con un segundo palito de subida más corto, que vamos a tener un segundo trimestre muy malo, un tercero malo y un cuarto muchísimo mejor de lo que muchos esperan.
Bueno, esto es fabuloso porque hablamos del final del verano, ¿no?
Bueno, ese muy bueno, el último cuatrimestre me meto ya en octubre, noviembre, diciembre, donde yo confío en que se recupere hasta un 80% de las tasas de la destrucción de empleo que ha habido. Y tiene su lógica, es una crisis que ha caído, fíjate, la crisis de 2008-2009, todo lo que tardó en caer en 3 o 4 años la economía ha caído en 5 semanas. Es increíble la magnitud que tiene. Pero estas crisis que están un poco tan acotadas en el tiempo también tienen una capacidad de reacción importante si un poquito, el gobierno y la Unión Europea pues rema a favor. Si el viento te viene en contra, te empieza a entrar retortijones.
Efectivamente. Bueno, pues cuéntanos cuáles son, a tu juicio, 4 claves para que consigamos un confinamiento, para empezar, ¿no?, que permita luchar contra el virus sin provocar la ruina del país. Porque, por ejemplo, los dirigentes alemanes, y a mí no me gusta nada, dicen que si España e Italia continúan con este parón de la economía y de la productividad, van a generar una crisis irrecuperable.
Cristina, yo como soy generoso y sé que esto es radio y hay poco tiempo, no te he preparado 4, te he preparado 8, pero las podemos ver volados, si te parece. ¿Qué te parece?
A ver, rápidamente.
Muy rápidamente. Vamos con la primera. 1. Liquidez bancaria. Tiene que ser rápida, abundante y definida, cosa que no está ocurriendo en ninguno de los casos. Ni es abundante, ni está siendo rápida, ni se sabe para quién es. Con lo cual, esa es la primera de las claves. Voy con las económicas. 2. Certidumbre. Esto de las ruedas de prensa, hablando de que estamos llegando, de que casi llegamos al pico, de que no, estimaciones, señores, previsiones, dame 6 semanas de plazo, aunque te equivoques, pero danos un poco de perspectiva, de angulatura, porque es que si no, los empresarios, ante la falta de incertidumbre, ya no es que no tengan dinero, es que van a cerrar por miedo. 3. Este confinamiento, algo de sensatez, por favor. Podemos ir retirando paulatinamente dentro de 2, dentro de 4 semanas, cuando se pueda, a lo mejor en vez de sectores, los menores de 60 años sin patologías, que ahí hay una tasa de mortalidad ínfima del 0,02%, pueden ir volviendo a la normalidad, pues díganoslo, señores, vamos a tener ideas geniales. 4. Plan de la Unión Europea, lo esperamos como agua de mayo, que sea solidario y generoso, una política monetaria, que hay que meter eurobonos, coronabonos, como lo quieran llamar, pero algo rápido, porque España sola no va a poder. Voy bien, voy con la quinta, Cristina, ¿me dejas seguir?
Por supuesto, adelante.
Plan motivacional para autónomos, emprendedores y empresarios, que es justo lo contrario de lo que han hecho hasta ahora. Plan motivacional, ¿qué quiere decir? Que tenemos 13 millones y pico de trabajadores por cuenta ajena. Y otros 13 que cuelgan del gobierno, funcionarios, parados y jubilados. Hay que subir los empleos privados, porque si no nos vamos al garete. Con lo cual, noticias buenas para los autónomos y emprendedores y empresarios. Porque si cuando vienen curvas, el gobierno lo que te dice es que te van a meter un cactus por el trasero, va a montar una peluquería Rita la Cantaora. Con
claro.
Lo cual, alegría para estos, porque estos son los que sostienen el país. Por supuesto, respetando al máximo a los trabajadores, sus derechos, que son el tejido, lo más importante. Yo soy uno. Pero, por favor, anímennos para emprender, porque es que todos los que revienten volverán a montar si no les deja mal cuerpo. 6. Bueno, copiar a quien le funciona bien. Corea del Sur, fíjate, lo comentaba con un hermano mío. Hace nada, con la misma población tenían 7.000 infectados. Nosotros 500 el 7 de marzo. Y ahora ellos tienen 9.000 y nosotros 100.000 y 1.000 veces más muertos. Oye, ¿qué están haciendo? Pues están haciendo distribución de mascarillas obligatorias, test y geolocalización. ¿Por qué no les copiamos? Esa sería la 6ª que planteo yo. Vamos con la 7ª, que vamos acabando. Un plan de autoabastecimiento. Me encantaría que saliera la ministra y dijese, oye, vamos a intentar hablar con todas las empresas, con el ejército, con empresas privadas, con empresas públicas, e intentar ver cuál va a ser el plan para fabricar nuestros propios respiradores, mascarillas, pero con orden, con perspectiva, ¿no? Oye, que hay una empresa que hace en 3D. No, un poquito más de orden. Y 8ª y última, tecnología. El ministro Pedro Duque, de Ciencia y Tecnología, universidades y todo lo que quiera. Un plan de geolocalización con tecnología, que estamos en el siglo XXI, que nos permita luchar desde la innovación con este virus. No, es que de momento, joder, nos sacan los chinos 20 pueblos con tecnología. Y creo que con esas 8 mejoraríamos.
Pues Pablo Gimeno es empresario, es analista económico. Sus 8 medidas las vas a tener en cope.es. Pablo, muchísimo ánimo. Gracias.
Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo
saludo.
Y mucha economía.
Exacto. Porque claro, si fuésemos los primeros en padecer esto, pero es que resulta que hay gente que ya ha salido, que es lo que le repito yo a quienes me preguntan por teléfono si va a terminar la crisis del coronavirus. Los chinos ya están trabajando. Carlos Sentís es director general de Genkuai, la principal consultora de comunicación y relaciones entre España y China. Llevan 10 años impulsando las relaciones bilaterales, o sea, asesorando a aquellas empresas que quieren comerciar en China. Don Carlos Sentís, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Carlos, hay algo que me produce un poco de sonrojo y es el pensar que ha habido mucho menosprecio hacia China, porque se trata de la segunda potencia mundial, les hemos visto utilizar mascarillas, no hemos hecho caso, les hemos visto reaccionar suministrándose material de una manera organizada, no hemos hecho caso. ¿Tú has percibido esto también?
Sí, porque hemos visto desde el principio del problema en China cómo el gobierno volcó todos los esfuerzos, movilizó a médicos de todo el país, movilizó al ejército, construyó hospitales y sufrió muchísimas bajas, pero no solamente eso, sino que también los médicos en primera línea estaban siendo infectados, tenían falta de mascarillas, siendo el país que produce más mascarillas del mundo, y era evidente que este problema podía traspasar fronteras cuando vimos que ya tenía Corea y Japón el problema, y después cuando se siguió moviendo hacia Europa, ¿no? Entonces, estuvimos durante un mes y medio viendo noticias de China todos los días, y muchas veces las noticias sobre China son negativas, y yo puedo entender que haya animadversión hacia tus competidores, y eso pasa, por ejemplo, en Estados Unidos y en cierta medida también en Europa, pero una cosa es que les veamos como competidores o que haya gente que no respete a China, y otra cosa es que no entendamos que como potencia económica es algo que, evidentemente, si han tomado esas medidas y han tenido ese sacrificio de cerrar el país entero con prácticamente toda la población en cuarentena durante dos meses enteros, con unas consecuencias económicas devastadoras, y si han hecho todo eso será porque evidentemente el problema era grave.
Claro. Entonces, yo quería preguntarte también por el hecho de que una empresa sin escrúpulos haya vendido 650.000 piezas de material sanitario a España en mala circunstancia. ¿Esto por qué se ha producido?
Bueno, por una parte, habría que haber hecho el trabajo de due diligence de cualquier proveedor, sobre todo cuando se hace un pedido grande y sobre todo cuando se hace un pedido en un momento tan importante como este. Segundo, creo que no ha sido esa cantidad la del primer pedido, creo que esa ha sido la del segundo, pero en cualquiera de los casos, tanto el gobierno chino, y eso es lo que planteaba la embajada, y de hecho yo mismo he hablado con gente del Ministerio de Exteriores de China para plantearles la necesidad de materiales, y nos han dado unas listas absolutamente espectaculares de todos los productos que podían hacer falta, desde las máquinas de ventiladoras hasta mascarillas de todo tipo, y todas ellas certificadas. Lo que no se entiende es que se haya dado una compra de producto no certificado cuando todo el mundo que ha comprado alguna vez cualquier producto sabe que tiene que tener cuidado con el proveedor, y sabemos que en China hay proveedores que no son certificados. Entonces, por una parte, no se comprobó bien, no se utilizaron bien los mecanismos que hay a disposición del Estado, como por ejemplo organizaciones como la Cámara de Comercio de España en China y otras que se ofrecen, incluso nuestra empresa, a hacer apoyo para revisar proveedores o para revisar que todo funcione bien, no se han utilizado, no se ha revisado y se han comprado productos a una empresa que después de hacerse algo de análisis se veía que tenía problemas económicos, financieros, de haber cometido todo tipo de irregularidades. Y entonces, cuando se hace una compra de este tipo, no se cuenta con las autoridades chinas tampoco, pues evidentemente puede tener un montón de problemas.
Claro, que había una lista de la embajada y del Ministerio de Exteriores chino de empresas que se presentaban con confianza y que venía avalada por la Unión Europea, lo hemos sabido ahora, pero lo que yo no sabía es que existía, bueno, la Cámara de Comercio española en China. ¿Esta también ha ofrecido ayuda?
Por supuesto que lo ha hecho, vamos, tengo buenos amigos en diferentes capítulos de la Cámara, en las diferentes ciudades, y están a disposición, pero no han sido convocados para hacer nada de esto, pero lo mismo con un montón de otras organizaciones. Al final, cuando tú haces una compra, tienes que saber que hay posibilidades de que haya problemas. Cualquiera que sabe algo de comercio internacional sabe que puede haber problemas. Es más, acabamos de tener la noticia de que se ha quedado Turquía con una parte de nuestro cargamento de máquinas para ventilación, y justamente
Esto nos ha pasado después de que Francia se quedara también con 1 millón de mascarillas en un momento determinado. Entonces, si tú sabes que hay un momento ahora de dificultad de abastecimiento, sabes que si haces las cosas con prisas puedes tener problemas, si sabes que cuando haces, por ejemplo, escalas, el país puede quedarse con el material porque también lo quieren ellos. Insisto, Turquía, Francia y ha pasado en más países. Pues tienes que tener mucho más cuidado con estas gestiones.
Pues Carlos Sentís no habla tontas y a locas. Son 10 años ayudando a las empresas a instalarse en China, establecer relaciones. Es director general de Genkuai, la principal consultora de comunicación y relaciones entre España y China. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Y ha salido el sol, porque la naturaleza misma nos llama a la esperanza y a la vida. Y allí está nuestro Jorge Olcina certificándolo, nuestro meteorólogo. Muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos.
Qué gusto verte de nuevo. Y la verdad es que ahora sí que es primavera claramente.
Sí, sí, la verdad es que lo vamos a ir notando, ¿no? Los días se hacen más largos, la luz del sol es mucho más clara, mucho más luminosa. Pero bueno, todavía quedan restos de inestabilidad para este fin de semana, Cristina. Anda. Está entrando un frente por el sur, por el suroeste, está ya cayendo precipitación en Huelva, va a ir barriendo poquito a poco desde suroeste a noreste toda la península ibérica, y tanto hoy como mañana domingo, incluso el lunes, pues vamos a ver de nuevo nubes y precipitación. No se trata de lluvias de gran importancia, sean chaparroncillos, a ratos sol, a ratos lluvia, y especialmente en la mitad occidental de España, ¿no? Va a ser un poco el teatro de operaciones de este frente, que bueno, ya nos dejará a partir del lunes, y entre martes y viernes al menos vamos a poder disfrutar desde el balcón, desde la ventana, de un tiempo muy muy luminoso, de un tiempo anticiclónico, en fin, de una Semana Santa que nos hubiera gustado poder disfrutar en otra parte, ¿no? En la playa o en la montaña.
También
bueno,
en la segunda parte habría sol.
Sí, en principio
jueves,
sí.
Jueves, viernes, desde sábado y domingo.
Sí,
Santos.
En principio sí. Hasta el viernes los modelos están marcando un tiempo estable. Bueno, ya el fin de semana que viene concretaremos los últimos días, pero sí, todo apunta a que la racha de inestabilidad, de nubosidad, de precipitaciones que hemos tenido en las últimas semanas, pues ha llegado prácticamente al fin. Y ya digo, a partir del lunes todavía nos queda un par de días de tiempo un poquito más revuelto, especialmente en la mitad oeste. A partir del lunes y sobre todo el martes ya vamos a ver un tiempo muy estable, muy soleado, muy luminoso, temperaturas en alza. Bueno, pues lo disfrutaremos desde casa, ¿no?
Querido Olcina, muchísimas gracias, por lo menos por permitirnos abrir la ventana y los balcones, que ver el cielo azul en ellos y podernos poner un poco al sol en la franja de la cocina, como hago yo y he publicado en cope.es, pues es una esperanza. Un abrazo muy fuerte, amigo, y ánimo.
Un abrazo a todos.
Y la otra cuestión, os lo decía, es nuestra historia, nuestra tradición, nuestras raíces y nuestra esperanza. Hoy el Santoral habla en ese sentido, y 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Benito de Palermo. Su ascendencia de padres africanos y esclavos lo vivirá también él en su infancia, donde será pastor para el amo que con el tiempo le otorga la libertad. Después de trabajar por su cuenta se acerca a los franciscanos, sin embargo aquel grupo se disuelve, pero no el espíritu monacal de Benito, que llama a las puertas del convento de Monte Pellegrino a poca distancia de Palermo. Una vez admitido y dado que no sabe leer ni escribir, entra como hermano lego dedicado a las tareas culinarias. Así vive muy entregado a la austeridad. Después de ser guardián del convento y maestro de novicios, San Benito de Palermo volvió a la cocina realizando este servicio el resto de su vida.
Los monasterios fueron el comienzo y la novedad de nuevo de esa Europa que volvía de la crisis del mundo clásico, así que son ciertamente un horizonte de esperanza. Ahora, dentro de unos instantes, vamos a meternos en IFEMA, en los pabellones donde la gente continúa aferrada a la existencia. Lo vamos a hacer de la mano de una enfermera que está allí y que nos va a contar desde los trajes de astronauta hasta esos momentos en que los enfermos le agarran la mano enfundada por 4 pares de guantes.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad. la de todo Banco Sabadell, la de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
¿Queda mucho? ¿Queda mucho? ¿Queda mucho?
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. Escuchas Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A todos se nos presentan desafíos cada día de la existencia y en determinado momento se reclama al personal sanitario que se necesitan personas, médicos, enfermeras, asistentes, celadores, para un enorme hospital de campaña, el que se ha levantado en IFEMA. Y en ese momento Puri Vicente, enfermera, levanta la mano. Allí empezó un antes y un después. Ella dice que el pabellón 5 de IFEMA jamás lo olvidará. Puri Vicente, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
¿Por qué dijiste que sí cuando dijeron que os podíais trasladar?
Pues bueno, la verdad es que el ímpetu por ir nació antes de que apareciera esta iniciativa. Yo en cuanto escuchaba las noticias que se necesitaba personal sanitario, pues dentro de mí nació un deseo grande de poder estar ahí, ¿no? Soy enfermera y quería estar, no sabía cómo dar mi disponibilidad al principio de los caminos, no sabía la forma. Hablé con varias compañeras que trabajaban en el Gregorio Marañón, en La Paz, pero no había manera, ¿no? Entonces un domingo me llegaron dos o tres WhatsApps que hablaban de este hospital que estaba empezando y que necesitaba gente y bueno, pues mandé un correo a mi dirección asistencial diciendo que yo soy matrona pero soy enfermera y que estaba disponible, y el lunes me llamaron y ya por la tarde estaba allí trabajando. Fue muy rápido, pero fue un ímpetu muy no pensado, no sé, no, tampoco pensé mucho en las consecuencias de lo que podría implicar, no. Sí. Nació de mí así.
Y cuando llegas, tú has escrito una carta conmovedora en la que dices que simplemente el verlo, el ver ese pabellón, te impactó muchísimo. Descríbenos cómo fue.
Bueno, pues cuando entré allí, antes de entrar me vistieron con un traje especial para prevenir contagios, bastante incómodo, pero entonces entré vestida
como estos trajes
con un mono
de astronauta que vemos.
De astronauta total, con una pantalla en la cara, con dos mascarillas, con muchos guantes. Entonces realmente solo se me veían los ojos y lo que yo podía ver era, pues eso, tenía que ladearme para ver. Y se me puso delante un espacio diáfano grandísimo, porque era grande, con 250 camas ordenadas, donde estaban los pacientes prostrados. No había muchísima luz, por lo menos no yo no la percibía, tal vez por la pantalla también. Y luego veía pues alrededor de estos pacientes inclinados sobre las camas personitas vestidas de blanco, de naranja, cada una con los monos que tenía puestos, inclinados sobre ellos. Entonces me así como primera impresión, la apariencia fue de ver una gran fragilidad, porque tumbados ahí tantos y tan delante de ti, percibes la fragilidad humana prostrada, y luego ves a los que están atendiendo como un darse discreto, porque son personas que no tenían cara, que no veía cara. Ante ellos, que era conmovedor, la verdad.
Tú has hablado efectivamente de lo difícil que es el trato con un paciente cuando solo te ve los ojos.
Sí, ahora ya no lo veo tan difícil, sinceramente. Creo que me he acostumbrado a mirar y ellos a mirar, porque hay mucho contacto de manos, de apretar las manos, de acariciar en la espalda, en la frente. Y luego, como ellos te miran a los ojos, tú miras a los ojos. Y una mirada dice muchísimo, porque ver los ojos hace que entres más en la profundidad del otro. Una mirada te dice mucho del interior, de la incertidumbre, del miedo que tienen. Ellos te miran a los ojos y tú les miras a los ojos, de la espera que tienen. Y de ahí nace pues el cogerte la mano, el apretarte la mano, pues el saltársele las lágrimas. Recuerdo alguno que ante la incertidumbre de si mejoraban, empeoraban, pues con los ojos llorosos. Y eso a veces, cuando ves todo mucho más a la apariencia, a veces lo pierdes, porque te decías guapo, feo, una expresión, otra expresión. Aquí solamente están los ojos. Y un ojo, una mirada, dice mucho de la profundidad del hombre. Dice mucho.
Qué impresionante. Pues ellos están allí sin amigos ni parientes. Debe ser muy difícil decirle a un paciente, pues usted ha empeorado, usted está grave. Me imagino que te has tenido que enfrentar a esto.
Pues mira, tengo un ejemplo que, pensando en este momento, me acordaba de un señor ya mayor que fue empeorando progresivamente. Sí, no es que lleve tantísimo tiempo, pero fue progresivo. Y de este hombre lo que más recuerdo es que de poderle sentar, de poder estar hablando con él, que nos contaba que era policía, que de sus hijos, de su familia, de poder estar hablando con él, porque intentábamos sentarle para que pudiera no estar siempre prostrado. Pues el auxiliar de enfermería y a mí nos sentábamos algún ratito con él, a hablarle, también a distraerles, porque están muy solos. Y al día siguiente, cada día que iba yendo, le veía un poco peor. Y pues bueno, llegó un momento que no hace falta decirlo, él mismo le dije, Juan, no se puede ya levantar, y ya me decía que no con la cabeza. Y bueno, pues ahí ahí fue estar sentada a ratitos con él y también la auxiliar, porque recuerdo especialmente, fuimos las dos las que estábamos, cuando yo no podía se sentaba ella, y la verdad es que era mucho acariciarle, el decirle que estuviera tranquilo, que no tuviera miedo, y luego en un momento determinado, pues me recuerdo que le dije, Bueno, Juan, seguro que sabes...
Aléjate un poquito del teléfono, Puri, que si no te oímos mal, perdona.
Pues le dije, Juan, seguro que sabes alguna oración. Y nada, me puse a pensar un poco con él. Y luego, pues, avisando a su familia. O sea, en este el tiempo que yo he estado, por lo menos, los que empeoran, que se prevé que van a morir, que se puede prever, porque en algunos casos no, avisamos a la familia a las que y se les viste como nos vestimos nosotros y pueden pasar. Los casos que yo he visto, por lo menos un día antes, o a lo mejor unas horas, porque nunca sabes cuándo va a ser, pero se despiden de...
Esto luego, es importante, pues, sí, que en otros hospitales no ha sido posible, claro.
Claro, sí, aquí se puede prever. Y luego, pues, hay un capellán, un sacerdote, y en concreto a esta persona la pudo ver y le pudo acompañar también.
Pues la verdad es muy impresionante escuchar a Puri Vicente, porque es una forma de tocar con las manos a esos que no vemos, a esos que están al otro lado de nuestra ventana, donde no podemos acercarnos, de rezar por ellos, de rezar también por estas personas que los acompañan. Y si no tienes fe, pues acordarte, como dice Francisco, ¿no? Puri Vicente, muchísimas gracias, mucho ánimo en este trabajo y
gracias.
Adelante. Gracias por habernoslo contado también.
Gracias a ti.
Un saludo.
Adiós.
Son así, son estos ángeles nuestros, que hacen que nos pasen cosas buenas, incluso en circunstancias tan extremas. Precisamente Marian Rojas, nuestra psiquiatra, es autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, un bestseller para leer estos días de la editorial Espasa. Ella se ha comprometido, mientras dure el coronavirus, a venir todas las mañanas de los sábados. Buenos días, Marian Rojas.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, a venir virtualmente, porque tú estás ahí con tus hijos confinada, ¿cómo lo lleváis?
Bien, bien, yo creo que yo estoy ahora analizando mucho las fases por las que está pasando el cerebro humano en todo este confinamiento. Primero, pues cuando llegas a la adaptación, luego pues cuando empiezas a rozar el hartazgo, luego cuando te empiezas a desesperar, luego cuando te vuelves a ilusionar, luego cuando lloras viendo las noticias. Es decir, el cerebro humano está viviendo una serie de fases muy peculiares y yo creo que cuando todo esto pase serán compendios de escritos sobre todo esto, ¿no? Sobre todo esto,
sí,
que está sucediendo ahora,
sí,
mismo.
Porque la gente lo ha definido diciendo esto es un sube y baja vertiginoso, ¿eh? La gente se da cuenta.
Total.
Que una semana estaba contento porque se podía quedar en casa y experimentar la vida de familia y la vida doméstica. La siguiente semana estaba desesperado. La tercera semana se está adaptando. O sea, es una cosa verdaderamente tremenda. Le he preguntado... Dime.
Sí. No, que encima te diría que yo creo que una de las cosas que está sucediendo en este momento más terribles, al menos en mi caso particular, es que el círculo se va cerrando de enfermos o de fallecidos. Es decir, yo esta semana varias personas conocidas mías, a las que tengo un enorme cariño, han fallecido. Entonces, cuando era una cosa lejana, que hoy es de personas, pero cuando ya se empieza a acercar, es el padre de un amigo o el marido de una amiga o alguien, ya empieza a ser algo cercano. Es como, hay una frase que a mí me encanta que dice que toda la filosofía nace al borde de la muerte. Es decir, eres capaz de ponerte a pensar y a reflexionar cuando la muerte te acecha. Y hablaba yo ayer estoy intentando acompañar a personas telefónicamente hablando estos días, que había perdido a un familiar que no sabía había podido despedir. Me ha dado una alegría enorme lo que ha dicho Puri de IFEMA, o sea, estas cosas que te rego, esta cosa buena de esta mañana para mí es esta noticia que me ha dado, que hay gente que se puede despedir de sus familiares, porque yo esta semana he hablado con varias personas pues que han fallecido familiares y por supuesto ni despedirse ni saber nada y enterarse pues de golpe por una llamada de un desconocido. Y por eso me ha gustado esto que ha transmitido Puri.
Claro. Marian, yo te he preguntado a propósito de lo que tenemos que aprender, porque en esta circunstancia, como en todas de la vida, tenemos que progresar y mirar al futuro. ¿Podrías resumirnos qué tenemos que aprender del coronavirus?
Mira, yo tengo una frase que la dije casi el segundo día de toda esta historia y es, ¿qué me pide a mí el coronavirus? A todos nos pide algo el coronavirus. En nuestras vidas ha venido un virus del tamaño de algo imperceptible a decirnos algo a cada uno de nosotros. Por un lado, yo lo divido en las personas que están en el frente, que son los sanitarios, los que han fallecido, los familiares de fallecidos y los que están enfermos, es decir, los que lo están pasando muy mal, y luego la gran mayoría de la población, que es la que está confinada en sus casas. Y a todos esos, el coronavirus ha venido a decirnos algo. Ayer hablaba con un paciente que me decía una cosa y me encantó. Me dijo, mira, Marín, yo hace un mes estaba trabajando, iba en coche, volví a la oficina y tal, y dije, qué bien me vendría que el mundo se parara 15 días para poder pensar sobre mi vida y sobre lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? Y dice, en mal momento desea algo tan fuerte, me dice con gracia, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha llegado un momento en el que el ser humano no se había parado a pensar, la vida no nos daba para pensar. Y entonces, soy muy de la teoría que si no puedes salir fuera, tienes que meterte dentro. Y dentro es dentro de tu vida, dentro de tu interior. Gente que dice, seguro que es un buen momento para pensar en un momento tan drástico. Es que no creo que la historia nos dé un momento igual de aquí a unos años para volvernos a mirar hacia adentro, a reflexionar, a parar mi vida, mis valores, mis creencias, en qué se asientan los pilares de mi existencia, la familia, el trabajo. Yo tengo mucha gente que me dice, es que me he dado cuenta que lo único que me importaba era el trabajo, es que yo me he dado cuenta que vivía para los viajes de negocios, o yo pues no sabía tratar a mi familia, no sabía tratar a mis hijos. Otro día me decía un tipo pues que trabaja en una cadena de supermercados, que gracias a esto está conociendo a sus hijos adolescentes, habla con ellos, en las comidas en casa se tratan los temas. Es decir, esto nos ha parado de golpe y nos ha dicho, a ver un momento, ¿qué estás haciendo con tu vida, no? Y en ese y por otro lado hemos empezado a valorar lo afectivo y lo táctil. Yo creo que estábamos en un momento en el que parecía que vamos a ser inmortales. Yo leí hace 2 meses en un libro que estábamos con un artículo sobre la inmortalidad, y de golpe no es que no seamos inmortales, sino que hay un virus que nos puede matar a todos. O sea, hemos pasado de un extremo al otro, ¿no? Entonces, valorar qué es lo que realmente me importa. Y creo que todos nosotros pensamos que en ese valorar cosas importantes está volver a quedar, volver a tocarnos, volver a abrazarnos. O sea, yo ayer veía un anuncio en la tele de unas personas que van corriendo y que se abrazan y que se toman algo, no sé si era de un whisky o de una cerveza y tal, y me parecía, digo, están haciendo mal el confinamiento, se tienen que ir a sus casas, o sea, mi cabeza ya, y digo, volveremos a ese punto, y creo que todos nosotros estamos deseando volver a tratar bien a la gente. Y por
hay además una capacidad de compasión, no solamente con respecto a lo que uno vive, ¿eh? o su familia. De repente hay una capacidad de empatía con respecto a otros países, a los campos de refugiados, a las situaciones extremas, a las personas que están sufriendo mucho más que nosotros, que no se había dado, y esa distinción entre lo superfluo y lo importante.
Efectivamente. A mí me ha pasado varias veces viendo las noticias de la noche que se me saltan las lágrimas. Y pienso una frase que le oí a un periodista uno de los primeros días de todo esto, que dijo, ¿cómo vamos a juzgar luego a todos los refugiados que salen de las guerras si nosotros mismos, o sea, estamos aterrorizados por esto que está sucediendo, ¿no? Y entonces ya no juzgas tanto a los demás, sino que intentas entenderlo. Yo creo que las únicas pocas maneras que podemos sobrellevar este miedo y esta incertidumbre es sabiendo que estamos unidos. Y en ese estar unidos contra esto entra la empatía y la compasión. La empatía es me pongo en tu lugar, y la compasión es superior, y es me pongo en tu lugar y estoy dispuesto a hacer cosas que no me apetecen, o que por el bien del mundo o por el bien del vecino o de la señora mayor que está en mi casa, porque sé que esto le puede contagiar. Es decir, al principio fue una fase de a mí me da igual porque yo no me voy a contagiar, y ahora estamos en un momento de intentar entender a los demás y encima hacer cosas por los demás.
Estaba
el otro día con una persona que me decía, oye, Marian, le llamé 3 veces para un tema, y me dijo, Marian, es que estoy haciendo la compra de todos mis vecinos porque vivo en una casa donde todos tienen más de 80 años. Dice, a través de la puerta les dejo y les doy conversación durante media hora. Y es un tipo que es bastante serio. Jamás le hubiera dicho que es de esas personas. Y me dice, Marian, me estoy volviendo una mejor persona con el coronavirus. Me encantó.
Fíjate. O sea, ¿Te parece, Marian, que escuchemos a los oyentes que a lo largo de la semana han ido dejando los mensajes en este consultorio psicológico, psiquiátrico de acompañamiento que hemos abierto? Vamos con la primera de ellas.
Hola, Marian. Mira, yo quería saber, en situaciones ya que habitualmente uno tiene ansiedad con la comida y demás, y ahora se ven agravadas pues porque pasamos mucho tiempo en casa sin salir mucho, los niños y demás, quería saber algunos tips o ayudas para poder gestionar el tema. Gracias.
Sí, porque estamos poniéndonos como bolas, Marían, eso dicen los oyentes cuando nos llaman.
Bueno, pues te diría una cosa, Cristina. Yo esto lo hemos hablado mucho, entre que hicimos una compra como si fuera a terminarse el mundo, y entonces compramos de todo, incluido galletas, panes y tal, y de repente ves tu nevera. Yo al menos vi mi nevera con una cantidad de comida que no estoy acostumbrada a ver, y entonces te entra pues un hambre feroz de tomarte unas especies de bocadillos o de galletas o de, ¿no?
Sí, cosas entonces, que nunca haces.
Cosas que nunca haces, bueno, porque tienes un orden en tu vida. Entonces yo lo que creo es que tiene que haber un horario. Es decir, tiene que haber porque yo siempre digo que lo malo, por ejemplo, pienso en los opositores, ¿no? La gente que oposita a las pues a judicaturas o a notarías, o, que cuando estás metido en casa estudiando a todas horas, tu alegría es acercarte a la nevera, abrirla y coger algo de comer. Y cuando estás encerrado en casa, yo recuerdo la época de estudiante, te pasabas horas estudiando, que lo que hacías era pasearte por la casa a la cocina a ver qué encontrabas, a ver si ya habían empezado a cocinar.
Aprovecha que tenemos que aprovechar los últimos minutos.
Y creo que lo más importante es orden. Es decir, de esta hora a esta hora no se come nada. Y hay comidas, yo, por ejemplo, en mi casa lo que hemos dicho es los lunes se come esto, los martes esto, los miércoles esto. Y entre comidas no se toma nada. Y con los niños igual. Puede haber un momento excepcional, de unas galletas, de un dulce, pero ordenarse mucho, porque si no, uno va a engordar. Y esto lo añado a que yo creo que hay tres cosas fundamentales que tenemos que mantener. Uno es la buena alimentación. Cristina, para el próximo día, pero quiero que lo hablemos. He hablado con 5 médicos esta semana que me han dicho, Marian, explícame por qué no está habiendo tal cantidad de infartos o de hemorragias digestivas o de ictus en las urgencias como había normalmente. Y estamos haciendo toda una reflexión sobre cómo han bajado las urgencias en estos momentos en el mundo, de las cosas que siempre había en las urgencias. Y una de las conclusiones es que hay tres cosas que estamos haciendo, yo creo, un poco mejor. Una, que nos estamos tomando más vitaminas y estamos intentando cuidarnos más. Dos, por supuesto que no hay tanto movimiento y tanto estrés, que esto es lo lógico. Luego, el silencio, Cristina, es que era una de las cosas que te quería decir hoy. La gente, y compartir con los oyentes, nos cuesta mucho el silencio. Nos cuesta mucho parar. Y sabemos hoy en día que el silencio refuerza el sistema inmunológico. Que con el silencio, cuando somos capaces de llegar a ese silencio, que a veces al principio genera un poquito de ansiedad, pero sabemos gestionar bien y nos sentamos en un sofá con un libro, con la radio, con una música, incluso viendo una película de forma pausada, sin estar con el ordenador, el teléfono, los mails de... Y en ese momento, ese silencio refuerza el sistema inmunológico. Porque si no, nuestro día tiene una voz interior constante que nos va machacando. No has llegado, no has hecho, no has dicho, el colegio, los niños... Y esa voz interior nos hace muchísimo, nos perturba. Y estamos consiguiendo mejorar el sistema inmunológico cuando potenciamos el silencio. Y la tercera es hacer todos los días, aunque estemos en un sitio muy pequeño, algo de ejercicio. Porque nuestro cerebro detecta cuando le estamos diciendo que hay ejercicio y cuando le decimos que estamos sentados en un sofá 24 horas al día. Si tú a tu cerebro le, entre comillas, engañas, haciéndole ver que hay movimiento, que hay un ejercicio diario, que te mueves, hay gente que da pasos por los pasillos de sus casas, el cerebro dice, sigue movimiento, el cuerpo sigue activo, y si no, el cuerpo se va apalancando y uno puede tender a la enfermedad.
Pues esta es Marian Rojas, psiquiatra, que se ha comprometido a entrar desde su casa todos los sábados a lo largo de esta circunstancia excepcional. Muchísimas gracias, Marian.
Gracias a ti, Cristina, como siempre.
Y nos vamos a la tertulia de chicos enseguida con nuestros estrellas, con Gaona, con Martínez y con Herreros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE, estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Y ahora, más que nunca, nosotros tenemos que ser los compañeros, sobre todo de esa gente que está sola.
Es tiempo de acompañarte.
Mensajes de día.
Nos escucha mucha gente desde Estados Unidos y nos cuentan su experiencia.
Es tiempo de esperanza.
Muy bien, ¿cómo estás? Tienes buena voz. ¿Cómo nos alegramos?
Ya empieza a ver la luz. Se supone que mañana me iría para casa.
Ah, qué bien. Es tiempo de información.
Se acabó la rueda de prensa de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno.
El titular principal para nosotros, para nuestro país, es que se amplía o se endurece el confinamiento.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Yo sé que la COPE se ha metido en la casa de todo el mundo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Quizás es el momento de empezar a pensar en ese proyecto que quieres hacer cuando todo haya vuelto a la normalidad. Planificar una reforma, ampliar tu formación... Entra en cofidis.es y simula tu crédito, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Naturgy queremos quitarte preocupaciones. Por eso, hemos puesto a tu disposición un servicio de consultas médicas por videollamada sin coste adicional para ti. Así que si eres cliente y tienes cualquier consulta médica, te ayudaremos sin salir de casa. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para ponértelo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Un hombre de acción y un hombre de fe, obligados a luchar juntos para conseguir la paz.
¿Qué quiere, capitán? Una muerte honrosa.
Jeremy Irons.
Desean vivir, padre.
Robert De Niro. La misión. El domingo por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana, en COPE escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.